tantas cosas se pueden hacer en este país que nos vamos a ir a un rincón que está muy cerca de donde atiende Dios, pero al que casi nunca vamos. Ese lugar muy particular de la Argentina, que es el delta del Paraná, ahí donde desemboca en el estuario del Río de la Plata, en un país al que muchos lo llamaron a gran parte de su territorio un desierto y que también tiene un delta. Bueno, uno de los deltas más importantes del mundo, más grandes. Ahí hay mucha gente que trabaja, desde hace muchísimo tiempo, en la forestación, en los frutales, en muchísimas cosas. Pero, ¿saben qué se está haciendo ahí? ¿Qué se está usando ahí ahora? O no sé desde hace cuánto. El bambú. Esto que creemos que es solamente una cuestión asiática. No, ahí también. Ahí hay gente que está haciendo cosas con bambú, pero yo no sé nada de este tema. En cambio, hay gente que sí sabe mucho porque lo estudia a este tema. Y por eso la hemos invitado a Martina Halpin, o Alpin, ya me dirá ella, docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, para que nos cuente qué es esto del bambú en el Delta, en la Argentina. Martina, hola, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo es esto del bambú, Martina, en el Delta del Buenos Aires? Uno piensa ahí, piensa en el Delta, piensa pesca, o algo de pesca, frutales, forestación. Y
turismo.
No, turismo, claro, y no en bambú. ¿De dónde sale el bambú ahí?
Bueno, mira, como vos mencionabas, la actividad frutícola fue una actividad muy importante del Delta entre 1850 y 1950 aproximadamente. Y en esa época se introdujeron las primeras plantas de bambú en la región, porque se la utilizaba como un cultivo auxiliar de la fruticultura, porque protegía los cultivos del viento, protegía los cultivos de la erosión de los ríos en las costas.
Claro.
Pero no se le había encontrado un uso directamente productivo a eso. Era un cultivo auxiliar, pero no se hacían productos particulares con el bambú. Esos cañaverales que fueron plantados hace más de un siglo siguieron creciendo, sobrevivieron incluso a la crisis de la fruticultura que tuvo lugar a finales de la década de 1950.
Claro, nadie los plantaba más como cortinas, por ejemplo, pero seguían creciendo, se adaptaron bien ahí.
Exacto, sí. Porque si bien no son nativas del Delta, la mayoría de las especies que tenemos son nativas de espacios similares, ¿no?
Claro.
Es una planta que le gusta mucho el agua, la humedad. Y bueno, y siguió creciendo por décadas y décadas. Y a tono con tendencias globales, desde los 80, 90, en todo el mundo se le empezó a prestar mucha más atención al bambú.
Uno ve en YouTube, depende del algoritmo que te toque o que hayas construido, y te saltan cosas, ¿no? Los asiáticos, que son unos maestros manejando el bambú,
sí.
Y hacen cosas impresionantes. Además, uno piensa que solamente los muebles de caña ven por ahí, pero en realidad se usan, son vigas estructurales o columnas en la construcción, son cosas muy importantes.
Exacto, se le dice muchas veces el acero vegetal al bambú porque tiene una gran dureza y al mismo tiempo que una gran flexibilidad. Entonces da para todo tipo de aplicaciones. El bambú es una planta que los seres humanos utilizan desde hace miles de años. Uh-huh. Es una planta con más de 1.600 especies a lo largo y ancho del mundo. Es una de las plantas de más rápido crecimiento del planeta también.
Perdóname, Martina, y la tasa de crecimiento ahí por la temperatura y demás, la tasa de crecimiento del bambú en el Delta ahí, ¿es comparable, por ejemplo, a la producción que puede haber en Colombia de sus variedades o en el sudeste asiático y demás?
Es un poco menor porque en general uno, a medida que más se acerca a los trópicos o al Ecuador, tiende a tener una mayor productividad.
Le gusta el calor al bambú.
Claro. Le gusta el calor, sí. Pero, bueno, hay especies tropicales y hay especies templadas. Las que tenemos aquí en el Delta son justamente las especies templadas. Puede llegar a crecer un metro en una semana.
¿Y es el bambú ese, el caño enorme, gigante que uno ve?
Sí. Aparte, el bambú tiene una particularidad. No es un árbol, es una gramínea. Es decir, que es una especie de hierba gigante.
Claro.
Vos la vas a ver que sale abajo de la tierra, salen los brotes, ya con el diámetro que van a tener a lo largo de toda su vida. Y lo que hace después es ir engrosando la pared hacia adentro el bambú. Y
Claro.
eso le da una capacidad estructural, ¿no? De resistir mayores cargas y demás. Por eso es muy importante saber reconocer la edad de una caña cuando uno está en un cañaveral para cosechar las que están en el momento óptimo.
Óptimo, claro.
Ahí se puede mirar los anillos, la presencia de ciertos líquenes que nos indican que esa caña ya tiene una cierta madurez. Lo mejor para las especies que tenemos acá en el delta es cosecharlas entre los 3 y 5 años desde que esa caña brotó de abajo de la tierra, de su
Y
sistema
ahí,
de raíces
a
rizomáticas.
los 5 años, a los 4 años, ponele, ¿qué altura alcanza esa planta?
Depende de la especie. Acá, ya te digo, en el delta hay cuatro especies principales. La que yo tengo en mi casa alcanza unos 9 metros, 9, 10 metros de altura, pero los alcanza, ya te digo, en 3 meses quizás ya alcanzó esa altura. La que yo tengo en mi casa es Filostachisauria, pero tiene una especie que es una especie de hermana, que es la Filostachis viridis, y esa puede llegar a alcanzar los 15 o 16 metros y anchos de más o menos 10 centímetros.
Bueno, Martina, y ahí sabemos por ustedes que hay una cooperativa, por lo menos, que se llama Origen Delta, que
Así
agrupa
es.
varias familias que industrializan este bambú. ¿Y qué hacen con eso?
Bueno, estamos en ese proyecto de justamente de tratar de industrializarlo. Hay varios compañeros que trabajan con el bambú en la cooperativa. En la cooperativa somos cerca de 40 familias, emprendimientos involucrados, pero que trabajamos con el bambú. En este momento somos tres personas dentro de la cooperativa. Está Belén, que hace instrumentos musicales y un montón de juegos y cuadros sonoros y un montón de aplicaciones con el bambú. Su proyecto se llama Suflaifla, es muy interesante, les invito a conocerlo. También hay compañeros que hacen domos de bambú, cercos de bambú. Yo cocino brotes comestibles de bambú, que es un uso que en la gastronomía asiática es muy popular, acá en la Argentina no tanto, pero bueno, estamos tratando justamente de que se convierta en una opción de comida saludable y sustentable, porque tiene una textura similar al palmito, pero es mucho más sustentable por el sentido de que la rapidez de crecimiento te permite cosecharlo sin dañar el recurso, sin generar deforestación. También estamos encarando un proyecto de industrialización, de hacer tableros con las cañas de bambú. O sea, pasar de esta superficie redonda de la caña a pasar a una superficie plana. Eso se logra haciendo como tablillas de bambú, se parte la caña a lo largo. Luego se van cepillando y rectificando esas latillas que salen de la caña, y luego se las puede encolar y prensar, y eso, se obtiene un tablero que es súper liviano, súper resistente, y por ejemplo, estamos empezando a elaborar, todavía estamos en fase de prototipos, estuches para cosmética natural, bandejas, después en un futuro, cuando estemos más consolidadas, se pueden hacer, no sé, remos de bambú, se pueden hacer gabinetes para computadoras, se pueden hacer
Claro,
paneles de...
muchísimas cosas.
Exacto.
Martina, ¿vos creés que, digamos, por lo que vos me contás, es un estadio, digamos, de artesanía? ¿Vos considerás que puede superar ese estadio, digamos, e ir a una actividad que pueda ser adquirir alguna escala, ser más viable, ser capaz de tributar impuestos? Es decir, que se pueda consolidar como un rubro económico en sí
Yo
mismo,
creo que sí,
¿sí?
pero que tiene que haber un acompañamiento y una planificación desde el Estado, ¿no? También como con muchos otros rubros. Hoy la forestación, que es un de álamos y de sauce, que es una actividad también muy importante de acá del Delta, hoy es una industria consolidada, pero surgió en su momento con un plan estatal de decir, bueno, queremos que esta actividad crezca y se consolide, y se otorgaron subsidios, créditos blandos para permitir esa industrialización, esa capitalización, ¿no?
Si vos tuvieras que elegir y dijeras, bueno, a ver, en la Argentina, ¿para qué puede servir el bambú, el bambú en términos contundentes, ¿no? ¿Para qué rubro, para qué tipo de productos? ¿Por dónde irías? ¿Por el lado de la construcción, como un insumo de la construcción?
La bioconstrucción no es una tendencia global,
Ajá,
la idea de
sí.
utilizar materiales sustentables, materiales que eso, que no generen deforestación, que sean biodegradables. Yo creo que ahí hay un gran futuro.
Y Martina, y para llegar ahí, digamos, yo entiendo que ustedes lo que hacen es cosechar de cañaverales ya existentes, ¿no es cierto?
Sí.
¿Haría falta para vos expandir la producción del bambú, cultivarlo, agregarle hectáreas, agrandar la superficie o no sería necesario?
Sí, por supuesto, sería necesario. Es, ya te digo, hay bambúes que se pueden utilizar para la fabricación de papel, la obtención de fibras textiles para comer o para hacer biocarbón activado que sirve para purificar el agua. Es realmente necesario hacer un plan de producción en una forma más
Más
sistemática, ¿no?
sistemática, claro.
Armar un plan con agrónomos, con biólogos, con economistas, con diseñadores industriales, crear equipos interdisciplinarios que puedan abordar, ya te digo, el bambú desde sus diferentes facetas.
Martina, vos sabés que nos quedamos sin tiempo. Te
No
agradezco
hay
mucho
problema.
tu tiempo y todo lo que nos contaste y lo que nos ayudaste a desburrarnos en este tema del bambú. Muchas gracias, ¿eh? Y mucha suerte.
Cuando quieran volvemos a charlar.
Dale, dale.
Un gusto, gracias a ustedes también.
Gracias a vos, hasta luego.
Un país que queremos, un país que podemos, la Argentina posible.